bienvenidos. Estoy estrenando hoy este programa de entrevistas. Se llama Una Historia en Común porque va a estar entrevistando a instructores CES y CJs de Zumba, que considero han estado haciendo una gran labor en el mundo del Zumba. Y bueno, todos ellos seguro tuvieron que pasar por enfrentarse a esa primera clase donde uno siempre está nervioso, no sabe cómo va a resultar. Así que bueno, yo quiero conocer su historia de cómo comenzaron y a ver qué nos aporta a nosotros instructores de Zumba que estamos trabajando siempre por llevar lo mejor en las clases a los alumnos. Y hoy estoy con Loredana. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va, Mariana? ¿Todo bien?
Bien. Hace poco fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Además, otro evento importante fue la convención.
Sí, sí.
Increíble. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué es lo que más te gustó de la convención? ¿Qué cuentas de eso?
Espectacular. La verdad es que no sé si puedo decir que hubo algo que me haya gustado más, porque la verdad es que hay tantas cosas como para aprender y vivir, experimentar, y como que en esos días uno se vuelve muy esponja, ¿no? De captar absolutamente todo lo que puedas, porque la verdad es que todo es increíble. Imagínate que son muchísimas culturas, o sea, de todo el mundo queriendo dejar un poco sus raíces en la convención y demostrar que todo se puede hacer en Zumba prácticamente, y nada, y lo lindo es poder disfrutar cada una de esas cosas. Y la verdad es que todas las sesiones que tomé este año me encantaron. Va, todos los años, cada vez que tomo sesiones, las disfruto muchísimo, pero este año las que pude asistir estuvieron increíbles, y la verdad es que todos los años aprendes algo nuevo, algo lindo para después poder transmitirlo en tus clases y demás. Así que es una, como siempre digo, es como un Disney, pero de Zumba.
Claro.
Digamos, cuando vos vas y podés ver la magnitud que tiene la empresa y lo que genera en la gente, y que gente de todas culturas, de personas de todo el mundo, literalmente, o sea, se conecten por una misma pasión, es algo totalmente asombroso, como que no te entra en la cabeza hasta que lo vivís.
Y esa energía se siente. Yo todavía no he podido ir, lo tengo que planificar. Para el próximo año seguro voy. En los videos, en todo lo que muestra, se siente esa energía de todo el mundo que va por una misma pasión, por algo bonito que los une, y se siente, y es bien, bien bonito eso. Que nada, por algo que aporte y que sea chévere, toda esa gente, como tú dices, reunida, sobre todo que sean de diferentes lugares también, porque intercambia información, otras culturas, conocen otras cosas, así que está genial.
Idiomas, religiones, todo, ¿ves? Como todo mezclado en 4 días en un mismo lugar. Entonces es increíble, porque además lo que genera de súper atractivo además es que uno se puede conectar con gente que, si no sería de esta manera, pues por ahí nunca te hubieras imaginado poder conectar.
Claro, ¿no? Claro. Y en la convención da chance de conocer a Beto Pérez. Da chance de conocerlo.
Sí, sí, claro.
O no, si tienes que ver de lejos.
No, a ver, sí es una figurita difícil de encontrar. Claro. No voy a decir que no. Pero bueno, desde ya lo tenés en el concert, que lo podés ver relativamente cerca, o sea, más allá de que hay muchas personas, uno lo puede apreciar, o sea, lo tenés a un par de metros. Pero si no, en los concursos que se están haciendo ahora ya hace, este es el tercer año que se hizo, el de Rising, Next Rising Presenter, él está como jurado, entonces lo tenés ahí, digamos.
Claro, buenísimo.
O sea, entran alrededor de 500 personas, así que lo tenés ahí, o sea, tienen una mesa. De hecho, este año estaban los tres Albertos, Alberto Guión, Perman y Beto Pérez. Entonces, claro, los tres dueños de Zumba ahí, claro, a conocerlos y nada, y ver cómo evolucionan. Claro.
Buenísimo.
Sí, tenés chance de verlo y eso. Por ahí no tenés la chance de, como, no sé, de estar tomando una clase y eso, porque, bueno, claro, él está como yendo de acá para allá. Y por ahí es complicado encontrarlo justo, porque además la convención es gigante. Entonces, tenés tantos lugares donde vos podés ir a tomar clases, hay muchísimos salones, extensión de los hoteles es muy grande, entonces, nada. Sí, hay muchos que yo sé que tuvieron suerte y se pudieron encontrar.
¿Lo has llegado a conocer así? Hola, ¿cómo estás en persona?
Sí, sí, claro, sí. Con él hemos compartido entrenamientos acá en Argentina, academies, sí, los zumbatones que hemos hecho. La verdad es que me siento muy agradecida por eso, porque a veces, nada, uno como instructor, o sea, a Beto lo tiene así como la figura como que inaccesible por ahí. Y de hecho al principio me pasaba un poco eso, era como que yo estar cerca de Beto, no sé qué, como que uno lo veía muy, muy lejano, pero la verdad es que por suerte tuvimos muchos momentos donde tuvimos la oportunidad de vivir y charlar cosas así como más de cerca, así como más de par a par, de persona a persona, que es decir, wow, o sea, es súper, súper interesante como para poder conversar, intercambiar, también es muy chistoso, o sea, la verdad es que es una persona muy, no sé, muy divertida.
¿Y algún mensaje que te haya dejado así, no sé, algo que te haya transmitido, que tú dices, esto me lo llevo para siempre para mis clases, como instructora, como...?
Bueno, yo siempre lo digo cuando doy los entrenamientos del básico 2, que sobre las notas personales que él que está ahí en el manual, que esas notas personales las leí en uno de los videos que hice como para audicionar cuando me postulé para CES, porque te pedía leer un texto en español, en inglés, que vos quisieras del manual y no sé qué, y yo elegí ese porque me parece que desde ya dicen cosas muy, muy importantes como para uno, como para instructor, y lo resumo para la gente que no tiene acceso a eso, que básicamente es que uno, que todo es posible si uno tiene un sueño, que hay que tener pasión y perseverancia para poder lograrlo, y que a veces las acciones en realidad dicen más que las palabras, como el famoso Sharapandens, o sea, si no tenés nada lindo que decir de otro, simplemente cállate, bailá, o bueno, en otro caso, en otra profesión es cállate y bueno, y hace lo que tengas que hacer, digamos. Y que somos modelos a seguir, entonces me parece que eso es súper importante y para mí siempre me inspira esas frases, siempre las trato de tener a mano, sobre todo en los momentos en que uno se siente por ahí estancado, que se siente que está como, que se trabó en algo, que no sabe qué hacer o para dónde ir, es como, bueno, recordar esas frases y decir, no, bueno, yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es mi propósito, bueno, voy a seguir trabajando por eso. Y muchas veces que nos hemos así, tipo, que tenemos tenido la oportunidad de charlar y demás, te das cuenta de eso, o sea, él te lo transmite todo el tiempo, que hay que tener mucha perseverancia, que hay que ser constante, que hay que trabajar a full, duro, aunque a veces vos digas, ay, no sé si esto realmente va a dar sus frutos, sí, sí los da. Hay que tener paciencia nada más porque algo que tiene el ser humano es que es muy impaciente y ansioso, entonces es como que uno, no sé, hace algo y quiere el resultado ya, y a veces eso no sucede, entonces hay que aprender a no frustrarse, hay que aprender a tomar cada una de las experiencias como aprendizajes en la vida, sean buenos, sean malos, todo creo que nos ayuda a aprender, entonces, nada, cada uno yo creo que tiene su mochila, tiene sus vivencias, tiene sus cosas buenas que ha vivido, tiene sus cosas no tan buenas, pero creo que de todo se puede sacar algo positivo, digamos, de eso.
Bueno, me encanta, tengo que decirlo, porque me pasó cuando hice el curso de B1 contigo y en el curso de B2 contigo, que en cada uno de ellos lo que tú hablabas me llegó, era como justo en ese momento yo estaba en ese instante de mi vida. En el B1 hablabas de eso, de buscarlo en los sueños, de como que conseguir un camino, como que en la energía que yo sentí en ese B1 cuando lo hice contigo era que todos queríamos lograr alcanzar algo, no sabíamos cómo. Y durante esa certificación como que encontramos como la vía, ¿no? En el B2 yo me sentía como muy agotada, como que no sabía qué hacer con esto. Y justo también la parte de la charla que hacía era como que, bueno, es normal que esto pase, hay que seguir como que trabajando. Y justo tus palabras ahora también me llegan porque estoy en un momento de mi vida así como que se acopla muy bien, no sé cómo haces, pero se acopla muy bien a mis situaciones. Y, y bueno, nada, creo, quiero decirte que ese uno fue bastante especial y fue muy bonito. Y bueno, y yo sé cómo fue tu historia, porque en el B1 lo cuentas en la certificación, pero para los que no saben, ¿cómo llegaste tú a Zumba? ¿Por qué tú dijiste, sí, yo me voy a certificar y esto es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo pasó eso?
Bueno, básicamente conocí Zumba por mi mamá, porque cuando llegó acá Zumba, bueno, en realidad cuando mi mamá empezaba a practicar Zumba, acá todavía no existía, por lo cual, nada, yo estaba en ese interín luchando con a ver qué quería hacer de mi vida, de qué quería trabajar. Entonces, bueno, estaba como en un momento así de incertidumbre muy grande porque estaba trabajando en un lugar donde realmente no sentía que me aportara mucho, o por lo menos no me hacía feliz, o sea, trabajaba para vivir, para pagar mis cosas, pero digamos, me sentía vacía por dentro. Entonces, nada, había estudiado danza desde chica, había hecho carrera de comedia musical, había hecho un montón de cosas, pero de alguna manera no me alcanzaban del todo esas herramientas como para poder subsistir y decir, bueno, puedo trabajar de, no sé, en alguna hora, dando clases o lo que sea, no tenía la chance, digamos, para poder hacerlo. Entonces, bueno, mi mamá, que vive en Bélgica actualmente, en esa época ya también se había mudado, fue más o menos en el 2006 que ella se fue, y esto empezó a surgir como en el 2008, 2008-2009, ella conoce Zumba y empieza a tomar clases. Entonces, bueno, me habló un montón del programa, me hablaba de Beto, de los videos que veía, todavía no había tantas redes sociales. Creo que recién estaban haciendo YouTube, Facebook, no me acuerdo si estaba. Entonces, imagínate que lo que se veía era como lo que podías ver en la tele y no mucho más, la verdad. Entonces, bueno, nada, me había recomendado unos links de YouTube donde yo lo vi a Beto bailando en una convención de Italia, en Rimini, dando sus clases y haciendo como una academia y demás. Entonces me llamó muchísimo la atención porque, bueno, muchos saben, yo viví hasta mis 8 años en Italia, soy italiana. Sé que, o sea, los italianos somos de alguna manera como bien cerrados en la cultura, ¿no? Es como que, bueno, es muy también como el argentino, ¿no? Que defiende un montón sus raíces y su
Claro,
folclore.
son muy como patrióticos, claro, sí.
Ah, muy patrióticos. Entonces es como que es muy difícil meter otras culturas musicales que no sean las canciones italianas, los artistas italianos. O sea, es bien, bien cerrado. Entonces, me llamó muchísimo la atención verlo a él bailar en Italia, en ritmos que nada que ver a los italianos. Entonces, y un montón de personas, miles de personas bailando, tomando clases con él, y fue como, wow, o sea, me encanta lo que está haciendo. Entonces me decía mi mamá que lo tenía que hacer, que tenía que averiguar cómo poder entrenarme para poder dar clases de Zumba y demás. Para lo cual, bueno, yo me había puesto a buscar en ese momento en internet y no había encontrado capacitaciones que no sean en México, Estados Unidos, Europa. O sea, no había llegado todavía a Sudamérica. Por lo cual dije, bueno, será cuestión de esperar, todavía no es el momento, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasaron otras cosas en el medio, en mi vida, y luego de llegar como a un punto de quiebre muy importante en mi trabajo, en mi carrera y todo, y de llegar como a replantearme absolutamente qué estaba haciendo con mi vida, porque, bueno, perdí a un ser querido, la hermana de mi mamá, a mi tía, por cáncer de mamas. Eso a nivel familiar creo que a todos nos removió absolutamente todo. Y nos hizo replantearnos, o sea, cuál era nuestra misión en la vida, o sea, qué era lo que veníamos a hacer acá. Y para mí particularmente fue súper importante porque, bueno, me empecé a hacer un montón de preguntas y empecé a darme cuenta que había por ahí tomado decisiones meramente por lo que convenía hacer o por lo que la sociedad te dice que deberías hacer. Entonces dije, no, bueno, basta. Me voy a empezar a guiar por lo que realmente yo tengo ganas de hacer. Entonces, bueno, nada, empecé como de a poco a hacer cambios, ¿no? Y empecé a seleccionar, bueno, las actividades que tenía ganas de hacer, las cosas que quería estudiar, las personas con las que me quería rodear, bueno, todo eso. Y de a poquitito se fue dando, de a poquitito se fue dando, hasta que un día mi mamá nada, nos invita bueno, actualmente mi marido, en ese momento era mi novio, nos invita a que fuéramos allá a verla, que hacía ya muchos años que no las veía, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, todos que estaban viviendo allá. Y bueno, en ese viaje, el día de mi cumpleaños, porque justo fue en este periodo, viajamos creo que fines de junio y nos quedamos hasta fines de agosto, una cosa así, entonces mi cumpleaños cayó ahí, me sorprendió con la registración al básico 1.
Buenísimo, regalo de cumpleaños.
Regalo de cumpleaños. Sí, sí, así que nada, fue una re sorpresa, re lindo, pero bueno, como siempre digo en los B1, nunca había tenido la oportunidad de tomar clases, porque en esa época cuando yo fui, nos habíamos ido específicamente de vacaciones, entonces fuimos a recorrer, volví al barrio donde me crié de niña, y todo, entonces fue como mucho turismo y poco, digamos, de estar así como en el mismo lugar.
Claro, o sea, incluso habiendo ido de vacaciones, no tenías enfocado, voy a ir a hacer el curso de Zumba, voy a hacer, no.
No, lo tenía como una tarea pendiente y había buscado certificaciones y todo, pero como era época vacacional, porque julio, agosto y, bueno, septiembre arrancan otras las actividades, pero julio, agosto son los 2 meses de vacaciones de verano, entonces la gente por lo general se va de vacaciones, se va a otros países, se va a otros lados. Entonces no hay tanta actividad de capacitaciones porque, por esa misma razón, porque saben que no hay mucha demanda. Por lo cual, lo que yo había encontrado acá antes de irme, como que no me coincidía ninguna fecha de ninguno de los destinos en donde yo iba a estar. Así que dije, bueno, nada, veré cuando se pueda realizar. Y justo encontramos una en Luxemburgo, que es un país que está pegadito a Bélgica, y no sé, me quedaba ponerle 1 hora y media de viaje y tenía que, bueno, cruzar la frontera, todas las cosas, e ir a la capacitación. Y bueno, nada, entonces ahí lo pude hacer, digamos, me fui hasta allá, literalmente a la otra punta del mundo. Pero bueno, tomé la capacitación y lo que me acuerdo haber como vivido en esa capacitación, más allá de que estuvo increíble, y nada, viste cuando como que sentís que se te devuelve el alma al cuerpo, sentí como que me habían dado la herramienta que hace tanto tiempo estaba esperando, porque realmente sabía que podía salir a trabajar rápido de eso. Entonces, nada, que tenía un montón, obviamente, de cosas por aprender, porque nunca había sido instructora, siempre había sido alumna, tenía muchísimas cosas por poner en práctica, por estudiar, por incorporar, pero ganas no me faltaban. Tenía demasiadas ilusiones, digamos, por lo que iba a venir, entonces me puse pequeñas metas a concretar, de manera de que en poco tiempo me lanzara a dar clases, y literalmente al mes de mi B1, digamos, comencé a dar clases. Sí, y de ahí
justamente te iba a preguntar eso. Claro, uno sale con toda la energía y con toda la onda, pero claro, cuando te das cuenta ya va. Aprenderme todas las coreos. Después hay un montón de cosas que te vas a enfrentar que no sabes todavía porque estás trabajando con público. Entonces tú puedes tener todo armado de que no, bueno, la clase la voy a dictar así, después yo voy a hacer y la gente me va a gritar y voy a hacer así y todo el mundo, y a veces no vas a tener la misma respuesta de todo el mundo, o por ahí no va a salir todo como tú lo planificas, entonces es como que una preparación, o uno lo va aprendiendo con el tiempo. Entonces, claro, ya me dijiste que tardaste un mes en hacer, desde que hiciste el B1, a hacer tu primera clase.
Sí.
¿Qué fue lo que más te pareció difícil o con lo que más tuviste que trabajar para hacer tu primera clase?
Bueno, una de las primeras cosas, por ahí, olvidarme del espejo, porque yo vengo de la danza, entonces en la danza el espejo es fundamental, vos estás mirándote todo el tiempo por la técnica, por todo. Además, uno no es que hace lo mismo que hace con la derecha con la izquierda, y nosotros prácticamente sí. Y nada, es otra cosa totalmente distinta. La danza es como más de entretenimiento, de que el público te mire, te aplauda y que te pague por eso. Esto es otra cosa totalmente. Es más para uno, es conectar con la gente, es transmitirle, no sé, salud, alegría, diversión, un montón de cosas, y dista totalmente de que te paguen como para que te miren, sino que vos tenés que tratar de animar al otro y a que le salga lo que estás haciendo. Entonces, nada, fueron muchísimos desafíos, pero nada, como te decía, todo el tiempo como que volví a mi casa y decía, bueno, tengo que tratar de hacer esta cosa, o aplicar esto, o incorporar aquello. Y así, todo el tiempo como que trataba de enfocarme en las cosas que tenía que ir mejorando, y de a poco, lo fui, digamos, logrando. Igual, como siempre digo, es un camino que nunca se termina de aprender, ¿no? Porque todo el tiempo tenés cosas nuevas. Pero bueno, por lo menos lo que es, digamos, manejo de grupo, la señalización, todo eso ya es como que va, fluye, digamos. Después tenés siempre cosas que improvisar y demás, pero lo que es, digamos, dar una clase de fitness, conectar con la gente, elegir la música, armar la playlist y todas esas cosas ya es como que es mucho más fácil. Al principio la música de Zumba no era tan internacional como ahora, no era tan por ahí pegadiza, entonces las canciones eran más centroamericanas por ahí, entonces habían temas que realmente acá era muy difícil de que pegaran o que la gente dijera, ah, sí, la verdad este tema está buenísimo porque no lo conocía nadie. Entonces, bueno, había que por ahí hacer un poco más de esfuerzo y de ponerle toda la onda y decir, sí, con esta la rompemos. Y bueno, nada.
Y, claro, y en ese caso, ¿qué hacías? ¿Buscabas más música? Bueno, a mí me pasó que yo no soy de acá, de Argentina, soy de Venezuela, y por ahí conectarme con la cumbia que escuchan acá para mí es más complicado, porque cuando voy a hacer la playlist no lo tengo registrado en mi historial musical. Entonces, bueno, tengo que escuchar la radio, tengo que buscar los 40 principales, ¿cuáles son los más famosos por ahí? Entonces, en ese caso tuyo, que usabas esos temas que tú dices que por ahí la gente no se enganchaba porque no los conocía, ¿buscaste otros recursos para buscar música que por ahí la gente sí le gustara? O bueno, decías, no, este tema de alguna forma lo pegabas porque sí.
Mira, yo siempre fui muy, muy de defender, obviamente, el material que nos mandan, porque la verdad es que me parece fenomenal y me parece que nos entrena muchísimo y nos hace entender mucho cómo aplicar realmente la fórmula de Zumba y todo. Entonces, como que siempre trataba de meter la mayor cantidad de temas de Zumba posibles. Por más que me pusieran así cara de... Después la gente, a medida que después se lo va aprendiendo, después le termina encantando. Y después es lo típico, que lo querés sacar y decís, no, justo que me lo había aprendido, que me gusta, viste, te lo vuelven a pedir. Pero lo que trataba de hacer de repente era o preguntarles qué estilos de artistas por ahí les gustaban escuchar o demás, o si no, por ahí del mismo estilo trataba de buscar artistas un poco más conocidos. De manera que la gente, no sé, escuchar la canción y dijera, ah, sí, bueno, merengue, no sé, y ponía, qué sé yo, con guerra o algo así. Entonces, como que, nada, que por ahí no es... A ver, lo que pasa es que acá en Argentina no es que prendes la radio y escuchas merengue o una salsa o un... Bueno, ahora reggaetón y cumbia sí, pero no escuchás por lo general lo que sí uno puede llegar a escuchar en Venezuela, en Colombia, no sé, en otras partes. Entonces, es como difícil hacerles entender a la gente de que eso se tiene que bailar en Zumba, digamos, o que les tiene que gustar porque lo van a bailar en Zumba. Entonces, por eso, al principio era un poco más complicado. Ahora, la verdad es que se hizo tan, tan masivo, tan mundial, que la gente le pones un merengue y le encanta, o sea. Pero, nada, sigue siendo por ahí complicado esto de buscar temas que, a pesar de que la gente no los conozca, enganchen de una.
Igual he visto como que ha evolucionado como que los gustos de la gente, hay mucha gente que le gusta la salsa, la bachata, que se notan en esas clases, como hay un boom en ese estilo y ayuda muchísimo porque a la hora de tú poner un tema de salsa en Zumba, a pesar de que no se escuche incluso en la radio, la gente se engancha porque aparte es un ritmo que de por sí es muy alegre y te invita a bailar y ya la gente como que es más
fácil. Creo que también con todo el auge de YouTube, de Spotify, de iTunes y todo, que uno puede buscar canciones por ritmo y no necesariamente tenés que esperar a que la radio te sintonice el tema que vos querés escuchar, creo que eso cambió un montón e hizo que tengamos un mayor alcance también a acceso, digamos, a canciones que uno por ahí antes no podía acceder. Entonces, eso también hizo que nuestras clases de Zumba se hicieran un poco más, no sé, como o sea, la palabra, pero es como más, más catchy, como más, más pegadizas, ¿entendés? Como que uno pone una canción y la gente dice, ah, sí, la escuché en tal lado.
Claro, que se pudieran conectar un poco más con las músicas.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
Y después, claro, eso es tú como instructora de Zumba, pero después te convertiste en CES, que ahora tú haces las certificaciones para que la gente sea instructora. Entonces, ¿cómo pasaste tú de eso a lo otro? Dijiste, no, esto ya no me es suficiente, quiero más, quiero trabajar para la compañía, era uno de tus objetivos, fue algo que surgió así también. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso?
Bueno, mira, es muy, muy, muy especial esto porque la verdad es que cuando decidí lanzarme por eso, aquí en Argentina no había ningún CES todavía. Entonces era el primer llamado de todos que hubo y descubrí o entendí que uno podía hacer carrera en la empresa cuando me fui a San Pablo a conocer a Beto por primera vez. Sí, Beto por primera vez viajaba a Sudamérica, a Brasil, a San Pablo, para dictar dos capacitaciones. Dictaba el básico 1 y el Pro Skills. Y era como esos básicos 1 masivos que años después tuve la oportunidad de dictarlos junto a él. Entonces, más allá de que yo tenía la licencia, de que era instructora y todo, quise volver a tomarlo con el mismísimo creador del programa como para vivenciarlo desde otra manera y demás. Entonces, ahí Beto fue cuando nos explicó cómo estaba compuesta la empresa, qué era cuál era el rol de CES, el rol de Jammer. Bueno, como que fue detalle de todo. Entonces ahí es como que dije, ah, no, o sea, me sorprendí porque no sabía, yo pensé que era, o sea, como que los educadores eran seleccionados por Beto, pero por, no sé, otras maneras, o sea, no sabía que uno podía, tipo, aplicar a la audición y entrar como en el proceso de selección y demás. Entonces, fue como que hice una nota mental ahí y dije, ah, bueno, el momento, el día que haya, que se dé la oportunidad, voy a intentarlo. Y bueno, casualmente al año siguiente, como ya Zumba había llegado a Argentina y se habían estado dando capacitaciones y demás, pero que eran como esporádicas porque siempre venían de afuera a capacitar, nos mandaron por mail que había una búsqueda para CES nacional, digamos, en Argentina, que pudiera cubrir las demandas de las diferentes regiones y demás. Y bueno, que te contaba que tenías que tener disponibilidad para viajar, que tenías que dar capacitaciones la mayor cantidad de los fines de semana, etcétera, etcétera, en fin. Por lo cual, lo hablé con mi marido y me dijo, si es lo que te gusta, si te gusta enseñar, si tenés ganas de viajar y todo eso, adelante, hacelo, no te quedes con las dudas, no te quedes con las ganas, fíjate, y ves, total, o sea, más allá de la gran oportunidad, no deja de ser un trabajo, y siempre uno, o sea, puede rescindir, digamos, en el caso de que, no sé, diga, ah, mira, esto realmente no es para mí. Pero la verdad es que tenía como una corazonada de que, o sea, algo que me había despertado ser instructora de Zumba es que descubrí que me encanta enseñar, me encanta transmitir, no solamente la pasión de la música, bailar y todo eso, sino que me gusta enseñar. Entonces dije, bueno, voy a probar, voy a ver qué se siente y veré, no sé. Así que en ese interín la verdad es que armé todo lo que me pedían, porque hay que, por lo menos en esa época que fue hace 5 años, había que, ¿cómo se llama? Preparar un DVD con coreografía. Todavía no se usaba el drive. Sí. Había que quemar un DVD, había que hacerle todo el menú, tenías que hacer videos hablados en español, hablados en inglés, explicando pasos, bailando coreos de diferentes ritmos, bueno, toda una serie de cosas, y al juntar un montón de calificaciones, certificaciones que hayas hecho y demás. Así que, ¿qué pasa? Así que, nada, bueno, hice todo eso y lo mandé. Y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y la verdad es que no me puse a pensar tanto porque en el interín justo surgió de casarnos con mi marido, así que me concentré en la preparación del evento y de todo. Así que nada, y al tiempo, como a los 3 meses, 2 meses y medio, una cosa así, recibí un mail que me decían que querían tomarme una entrevista por teléfono, que dijeron un día y un horario. Así que pactamos esa entrevista, me llamaron y estuvimos como, no sé, una hora hablando por teléfono y me hicieron preguntas de todo tipo, consultándome por qué quería hacer CES, no sé, cosas así especiales, digamos, que ellos querían saber. Y nada, fue la verdad es que creo que la mejor entrevista que tuve en mi vida porque me sentí súper cómoda. Como que dije, bueno, ojalá se dé y si no se da, bueno, no importa, pero me había sentido como tan contenta hasta donde había llegado que fue como, qué bien, me encanta. Y bueno, y a la semana más o menos me llega un mail, así yo estaba trabajando con la computadora, viste cuando refrescas el Gmail, me cae un mail con una bienvenida de que había sido seleccionada.
Cuando ya comenzaste, me imagino que ya te comenzaron a decir, bueno, ahora a distribuirlas, dónde tenías que ir a hacer las certificaciones y todo esto, ¿tuviste que dejar tus clases regulares o podías manejar ambas cosas?
Me acuerdo que el primer año continué dando clases, todo el primer año, pero fue súper duro porque yo daba clases, me acuerdo que creo que lunes y miércoles o lunes y jueves, una cosa así, por lo cual los viernes, como al principio, hasta el año pasado, nos designaban y podías ir a cualquier provincia, digamos, donde te tocara. Mayormente me tocaba viajar, entonces los viernes salía de mi casa y los lunes llegaba, entonces los lunes, así con todo el cansancio del fin de semana, tipo, nada, descansaba un rato, me agarraba el bolso y me iba a dar clases. Entonces como que continuaba la semana, o sea, cuando en realidad la gente estaba arrancando, yo estaba como de vuelta. Entonces al principio, el primer año fue un poco duro porque, nada, a fin de año llegué así, viste, cuando no das más de tanto trabajo. Pero nada, bueno, estaba como recontra mil contenta, imagínate que fue muchísimo aprendizaje, muchísimo, muchísimo. Así que nada, además es también muy, muy difícil, ¿no? Porque, o sea, tus compañeros y todo te ven como par y que después te tengas que poner como del otro lado, como de que sos representante de la marca, de que, nada, empezás a dar capacitaciones y todo, a veces no es del todo sencillo, no es del todo fácil. Entonces, bueno, hubieron un montón de cosas que fui aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? Porque la verdad es que, nada, como te decía, todos los días se aprende algo. Pero la verdad es que rescato que, nada, como parece como muy, muy, ¿cómo se llama? Como cliché. Muy, una estafa muy cliché eso. Pero de verdad es que Zumba cambió mi vida porque, digamos que confiaron en que yo podía hacer el trabajo, me dieron la oportunidad, no sé, escucharon de alguna manera las ganas que yo tenía de enseñar, pudieron, no sé, entender que me encanta esto que hago, que me encanta poder ayudar a las personas y a que tengan no solamente trabajo y que puedan vivir de esto, sino que también aprendan a tener una mejor calidad de vida, que puedan, nada, trabajar de lo que aman, a pesar de que la sociedad a veces te dice o te baja línea de otras cosas. Entonces, nada, creo que es una empresa que da muchísimas oportunidades y que uno tiene que saber cómo tomarlas. Y la verdad es que también me abrió también la cabeza a la hora de decir, bueno, sigo expandiendo mis conocimientos, sigo estudiando. Y nada, me hizo aprender esto de que toda esta parte de, digamos, de la nutrición, del fitness, de lo importante que es tener una buena calidad de vida, es como muy, muy, muy importante. Y la verdad es que es a lo que me dedico, así que.
Sí, porque aparte se va complementando todas las cosas, como tú dices, no es solamente ir a una clase o a bailar un rato, no, es que todo lo que ofrece hacer ese ejercicio Y bueno, y también eso, involucrarte con la gente, conectarte con la gente, con gente que también le apasiona lo que a ti te gusta. Y eso acarrea otras cosas. Bueno, ahora comienzas a cuidarte no solo tu cuerpo, también tu salud en otros aspectos. Y sobre todo eso que decías de encontrar como que esa pasión y poder hacerla con este trabajo, ¿no? De poder enseñar, y está bueno eso, que hubieses podido encontrar en la compañía esas otras oportunidades y no solo quedarte como que haciendo las clases regulares, sino aparte enseñar la metodología, ¿no? Para poder que otras personas lo puedan realizar. Y cuando tú hablas de cansancio, es como que eso, cuando uno hace algo que le gusta, a pesar de que uno esté cansado, es un cansancio distinto, un cansancio que dice, bueno, no importa, yo puedo un poquito más. Y uno sale y sigue haciendo el trabajo que está haciendo a pesar de que esté cansado, pues. Es un
Totalmente.
cansancio distinto que se disfruta un poquito más,
Como decimos
digamos.
en Argentina, sarna con gusto no pica.
Tal cual, ¿ves? Con
Tal
respecto
cual,
a las
así
masterclass, yo no me acuerdo si cuando tú ya arrancaste las primeras veces a dar clases, esta onda o esta movida de las masterclass ya estaba o se evolucionó un poco de antes para ahora. Pero, por ejemplo, de dar masterclass, enseñar y tus clases regulares, ¿cuál te gusta más o con cuál es la que vas con más emoción? Bueno, ya dijiste que te gusta enseñar, así que capaz lo del CES, pero bueno, de esas tres formas de abordar Zumba, ¿qué te gusta más?
Y en realidad es como que las tres son tres cosas bien distintas. O sea, si bien forma parte de lo mismo, digamos, son tres formas de conectar muy diferentes, porque en el caso de los entrenamientos, uno logra por ahí conectar y conocer historias de vida y no sé, como que la gente te cuenta, o sea, qué es lo que quiere encontrar en Zumba, qué es lo que necesita, digamos, en sus vidas, qué vinieron a buscar. Entonces es como bien, bien distinto, digamos, uno ve como otras cosas. Después en las clases regulares uno logra como conectar a diario o como la palabra lo dice regularmente, digamos, con el mismo grupo, entonces lográs como conectar y pertenecer a un grupo de personas donde vas conociendo, donde vas, no sé, celebrando los cumpleaños, donde le puedes preguntar, no sé, cómo le fue en tal cosa, o cómo está de salud, o como que le puedes llevar como una continuidad. Y después el tema de las masterclass es como súper loco y bastante mágico, ¿no? Porque la gente por ahí no te conoce del todo, pero vos tenés que tratar de conectar con esa audiencia y tenés que tratar de transmitirle en ese momento lo mejor que tengas y hacerle pasar un buen momento, que es la prioridad, ¿no? Así que nada, siempre creo que de todo tenés lindos momentos. ¿Cuál de las tres me gusta más? Es una pregunta muy difícil.
Queda
Sí.
pendiente por responder.
¿Eh?
Queda pendiente por responder. No, 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 no se elige ahora. Muy bien.
No,
Está
no
bien.
podría elegir, creo.
Eso me gustó mucho que dices en las clases regulares, aparte de pertenecer, porque se crea como una micro familia allí en las clases y es súper lindo eso. Como que conoces con quién estás
Que la
compartiendo esa
gente te
clase.
diga, no sé, gracias a tus clases o porque pude tener la perseverancia de venir y demás, no sé, logré tal o tal cosa, o me pasó tal cosa, o me dijeron, no sé, algo lindo. Es como súper lindo que la gente pueda tener esas experiencias.
Con respecto a eso del cansancio que hablabas, eso de ir de corriendo de una clase a otra, por ejemplo, ¿cómo haces tú para cuidar tu cuerpo? Y claro, porque no solamente un desgaste mental de tener que pensar, bueno, en la core, acordarme, también interactuar con la gente, estás trabajando con mucha energía, eso también te consume porque estás dando mucho de uno a las demás personas. Entonces, también el cuerpo se desgasta porque no es lo mismo trabajo de oficina, sentadito, tranquilo, que estar corriendo, moviéndote así. Entonces, ¿cómo haces tú o qué recomendaciones das para los instructores para cuidar su cuerpo? Nada, para poder seguir con el día a día bailando.
Bueno, particularmente siempre tuve como con mis médicos cerca, porque bueno, siempre me hago mis chequeos anuales, tengo mi nutricionista, mi deportólogo, mi todo, digamos, masajista en el caso que necesite. A ver, tampoco es que, la verdad es que ahora estoy yendo como seguido ni nada, pero tuve una época que por ahí viajaba mucho y demás y que se me había hecho como bastante, tenía como bastante, por ahí mucho más desgaste físico que ahora. Sí, por ahí, no sé, iba a la reflexóloga o me hacía un masaje cada, no sé, todos los meses o algo como para descontracturar un poco el cuerpo y darle un mimo de toda la, digamos, seguidilla de cosas que le estaba tocando hacer. Pero mucho me guié siempre por la alimentación, siempre me alimenté muy, muy sano, digamos. Tengo mis días, obviamente, como mis papas fritas si tengo ganas, o mi, no sé, comida así medio chatarra, pero en líneas generales todos los días como saludable. O sea, no soy de tomar gaseosas, no soy de tomar alcohol, no soy de tomar o comer fritos, o ya de por sí tengo una intolerancia a la harina blanca, así que todo lo que tenga harina blanca no lo puedo comer, por lo cual, por un lado uno dice, no puedes comer nada, y por otro lado yo digo, bien, mejor, o sea, porque la verdad es que no aporta demasiado. Entonces, nada, es como que tengo una alimentación bien variada, porque como de todo, me encanta, o sea, todo, en realidad no tengo como, no tengo, digamos, algo que digo, no, esto no lo como ni loca, como que, de hecho, estudié gastronomía, así que tengo un paladar bastante flexible, me gusta como probar sabores, cosas con diferentes condimentos, o sea, no tengo ningún problema. Pero bueno, tengo que tener determinado cuidado en algunas cosas, porque sí sé que no me hacen bien. Así que la alimentación siempre fue mi gran aliada. Por suerte, no tuve ninguna complicación, entonces o sea, nunca tuve ni una lesión ni nada, porque siempre que por ahí sentía que mi cuerpo estaba demasiado cansado y eso, bueno, trataba de apagar todo y decir, bueno, me voy a descansar, mi cuerpo lo necesita, si no, o sea, no funciona. Y siempre traté de, como te decía, de tener como, soy muy también de las terapias como alternativas, entonces siempre, no sé, mis aceites esenciales o mis pócimas mágicas, así como para desinflamar el cuerpo, o mis jugos locos, así que me ayudan como a tener las vitaminas post-entrenamiento. Bueno, todas esas cosas siempre me han ayudado y, bueno, la verdad es que sí, con eso me sobrellevo, digamos, todo mi actividad.
Y ahora que mencionaste que estudiaste gastronomía, ¿no? Dijiste. Aparte de sumar en un futuro, ¿has visto o no sé, cuáles son tus visión, seguir igual con Zumba, o tienes otros proyectos que te gusten también, que te apasionen y que puedas acoplarlo con Zumba? Porque a veces me pasa a mí que yo tengo muchas ideas, bueno, este ciclo de entrevistas es una de ellas, como que me encanta hacer un montón de cosas y cuando veo, no tengo tiempo. Entonces, proyectos que has buscado de incorporar o que estés, no sé, que te gustaría agregar aparte de ya este trabajo que ya te consume.
Creo que uno nunca tiene que parar como de tener esa curiosidad o sed por seguir estudiando, capacitarse o hacer cosas que a uno le despierte nada, ganas de hacer. Así que me parece que eso es siempre importante tenerlo. Pero en mi caso particular, todo está como de alguna manera ligado a mi profesión, porque la verdad es que mi 90% es Zumba. El 10% restante, sí, trato de estudiar, de hacer cosas relacionadas a la alimentación y demás. Tengo otros proyectos, otras ideas, como para fusionar con esto y para, nada, dar por ahí un poco más de información y demás, porque mucho me preguntan por las redes, mucho me preguntan en los entrenamientos, como vos me preguntaste así, ¿cómo hacés para sobrellevar y todo eso? La verdad es que no es fácil ser emprendedor, porque uno trabaja por ahí a horarios que la gente normal que tiene un horario fijo de trabajo no se imagina. Uno por ahí está trabajando a las 10 de la noche o está trabajando, no sé, a las 12 o, no sé, a la hora que se te ocurrió, no sé, escuchar un tema, armar una coreografía o responder un mail. Por ahí la gente, no sé, normal que trabaja en un horario fijo, no lo hace. Entonces hay veces que nada, tenés que como tratar de encontrar el balance como sientas, como puedas. Y nada, bueno, es como que hay que tratar de siempre tratar de hacer cosas que a vos te produzcan curiosidad o ganas de seguir progresando. No sé, como te decía, en mi caso, mi trabajo fuerte son los fines de semana, y el día de la semana hay un día que sí me desconecto del planeta y trato de no tener el celular cerca ni nada, sino que simplemente descansar, estar con mi familia y demás, porque el hecho de no tener como fines de semana regulares como el común de la gente, no sé, por ahí uno no se imagina que uno un lunes puede tener un día franco, un martes, un miércoles o lo que sea. Entonces la gente te sigue llamando por teléfono, te sigue mandando mails, te sigue consultando, te sigue... Es normal, porque para ellos es lunes a viernes, es el horario de atención al público. Pero bueno, uno que trabaja sábado y domingos es como que decís, bueno, necesito recuperar un día por lo menos. Así que ahora, digamos, trato de contestar, atender las llamadas y esas cosas, pero también darle tiempo a mi alimentación, a armarme mi calendario así de comidas, organizarme con eso, organizar con mis entrenamientos, nada, como tener todo bien armadito para poder hacerlo.
Para que te dé chance de todo.
Sí.
Por ejemplo, si tú haces una evaluación de tus primeras clases hasta ahora, ¿cómo crees que han evolucionado? ¿Cómo crees que han evolucionado esas primeras clases hasta ahora? Y otra pregunta que te la añado ahí, si tú tuvieras que decir como que esto es lo que yo dejo en mis clases, esto es Loredana en sus clases, ¿qué sería?
Ok, mis primeras clases ahora, yo creo que he cambiado muchísimo, pero por esto de que te decía al inicio de que yo vengo de la danza, entonces era, cuando comencé era muy bailarina, tuve que aprender a flexibilizar mi cabeza y aprender a decir, bueno, esto es zumba, esto es danza. En zumba se hace así, en danza se hace así. ¿No? Como de tratar de diferenciar bien las cosas, así que creo que sí, de diferentes son muy diferentes. Pero también algo que veo bien distinto es el poder de la conexión, ¿no? Porque uno como bailarina está como siempre pendiente al paso, a la posición del cuerpo, a la postura, al centro, bueno, a mil cosas, pero no está pensando en conectar por ahí. No, o sea, eso te pasa una vez que vos haces un show o haces algo, pero en el día a día de los ensayos, o sea, no estás pensando en conectar con el espejo. No sé si me explico. En cambio, en Zumba sí, o sea, lo principal es la conexión, más allá de lo que hagas. De hecho, bueno, cosas que se ven en la convención es, te dan esas herramientas con 2-3 pasos bien sencillos, conectar con la gente desde otro lugar. O sea, que no sea como la coreografía lo que conecte, sino que lo que transmitas, ¿sí? La emoción que puedas evocar en esa persona, o con el tema, o con el ritmo, o con lo que las palabras, o con las palabras que diga la canción, ¿sí? Entonces tenés mil maneras de conectar en una clase. Entonces, todo eso creo que fue como mejorando en mí, de alguna manera. La señalización... Tengo un montón de anécdotas de señalizaciones. Sí, no, tengo miles, pero una me acuerdo muy, muy, así que no me la borro más, que me costaba señalizar el paso cruzado.
Ajá. Entonces,
yo lo señalizaba acá arriba y tenía mis alumnos bailando así toda la clase.
Bueno, también, sí, pasa.
Entonces, nada, tuve que aprender cómo construir mi parte fitness, que era lo que no traía, digamos. Así que ahora como que equilibré las dos. Y después, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Me olvidé.
Si tuvieras que decir, tal vez con una sola palabra, o decir cómo tú describes, ¿qué es lo que hace que tus clases sean tuyas? O sea, ¿qué es lo que tú dejas, que tú dices, esta clase es de Loredana, esta soy yo?
Uy, con una sola palabra no sé si lo podría...
No, con lo que tú quieras, 3, 4, 5, 10.
Creo que hay algo que me define por ahí y es un poco, bueno, las caras locas desde ya. La alegría que puedo llegar a transmitir en una canción, la simpatía. Y, a ver, ¿no? El relax en cuanto a... me pasa muy seguido de que la gente te ve así como ahí arriba, ¿no? Porque uno está arriba en una tarima o, no sé, como que al ser CES y demás, como que te siente que no sos humana, ¿no? Como que sos, no sé, del más allá. Entonces, siento que le puedo transmitir a la gente que soy una persona normal, nada más que está ahí arriba en una tarima dando una clase. Pero como que logro como cortar ese espejismo, esa cosa, ¿no? Que a veces la gente siente y que siente que por ahí no va a poder llegar ahí, a estar ahí o subirse a un escenario a bailar, no sé qué. Entonces, como que siempre estoy presente en tratar de o hacer subir a alguien o como cortar esa cosa mágica que se produce, ¿no? Nada, somos personas normales, seres humanos, nada, con por ahí un poco más de experiencia, pero que básicamente lo que queremos hacer es hacer pasar un buen momento a la gente. Entonces, nada, eso, trato de poner lo mejor de mí para hacerles pasar un buen momento, para hacerles pasar un momento alegre, divertido, pero siempre haciéndoles saber de que, nada, soy una persona normal que va a dar una clase de fitness. Eso, creo que eso la gente se lo lleva y lo entiende y lo siente.
Claro, también porque estás enfocada en eso, en las personas, en que ellos la pasen bien. Es distinto cuando, claro, cuando uno se enfoca en uno, en que yo quiero esto porque voy a disfrutarlo yo, porque es mi clase, yo, entonces, claro, ahí es cuando quiebras y ya la gente siente como que otra actitud, entonces está bueno porque eso, la gente se conecta un poco mejor con cuando sabes que el trabajo lo estás haciendo para ellos y por ellos y para que también lo pasen bien. Si tuviera que darle 3 consejos a CES que por primera vez van a hacer CES, que se van a postular o que van a dar su primer entrenamiento, 3 consejos que les darías.
Bueno, 3 consejos es tratar de disfrutar a pleno todos los procesos, porque cuando uno comienza tiene tantos miedos, tantas cosas en la cabeza de que tenés que cumplir horarios, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, no sé qué, que es como que llega un momento en que te sentís súper abrumado. Entonces decís, bueno, listo, aflojo, suelto y disfruto. O sea, porque me acuerdo mi entrenador, el que me capacitó para dar los B1 y eso, me acuerdo que me dijo, mira, hasta que no des 7-8 entrenamientos, no te vas a sentir bien. O sea que los primeros 7-8 son un desastre. Así que andá preparada para eso. Y fue como, ay, me haces esto. O sea, fue como... Pero bueno, nada, o sea, es como que si lo dicen es porque realmente, hasta que uno realmente no le toma el timing, viste, como que no empieza a tener como un poco de trabajo de grupo y todo eso, obviamente que no te sale como fluido por ahí. Pero sí, lo que siempre les recomiendo a las personas así que por ahí me contactan y me dicen, ay, mirá, me postulé, no sé qué, que sean ellos mismos, porque es lo que la gente quiere ver. Y es lo que te va a permitir después poder transmitir eso que quieres transmitir en las clases, en los entrenamientos, y que disfruten cada proceso, porque nada, uno a veces vive así como muy rápido, ¿no? En la vorágine de ahora tengo que viajar, hacer esto, pero después tenés que terminar de bajar en algún punto y decir, wow, o sea, todo lo que viví, todo, no sé, los lugares que recorrí, las personas que conocí, las historias de vida que escuché, como que necesitas como bajar un poco a tierra y decís...
Procesarlo.
Claro, procesarlo, porque la verdad es que es súper fuerte toda la energía que vivís.
Y 3 consejos para nuevos instructores salidos del B1, así, voy a clase, 3 consejos.
Tres consejos, bueno, uno, principalmente pasarlo bien, porque si uno no la pasa bien desde el momento cero, empezás a padecer absolutamente todo. Entonces hay que tomar todo con humor, con alegría y tratando de siempre ver y saber que uno lo está haciendo para no solamente mejorar su propia calidad de vida, sino que la de los demás. Entonces, nada, esto es un camino, es un aprendizaje eterno. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, practicar. O sea, nada se puede lograr si no hay práctica, si no hay puesta en marcha, en estudio, o sea, se necesita practicar. Y después, como tercer consejo, prepararse como para enfrentarse a la gente. Porque a veces uno dice, bueno, listo, ya me aprendí las coreografías, ya me sé toda la playlist, no sé qué, la. Y después, por ahí, no sé, alguien viene y te hace una pregunta rara o algo que vos no estás preparado para responder y te quedás como que, ¿no? Puede ser una persona, puede ser, no sé, en una entrevista en un gimnasio o en un lugar o no sé, que te toque ir a golpear la puerta de un club y decir, quiero dar clases acá. O sea, a veces no es lo mismo saber dar una clase y ser instructor de Zumba y más o menos manejar un grupo que ir y defenderte a buscar trabajo, ¿no? Entonces tenés que prepararte para decir, bueno, mirá, yo hice esto, yo hice lo otro, soy bueno para esto, ¿no? Como prepararse para estar bien parado y preparado para lo que te pueden llegar a preguntar y demostrar, no sé.
Buenísimo. Cuéntame de próximos eventos, dime todas tus redes, Instagram, Facebook, para que la gente te siga, próximo B1, todos los entrenamientos que estás haciendo.
Bueno, espectacular. Evento, hay un evento grande que se viene ahora el 6 de octubre, que es un zumbatón a beneficio del ALSEC, que estamos organizando con Lore Ferreira y Flor Salgado, nuestra más reciente CJ de Corio. Así que entre las tres estamos organizando este evento porque particularmente es una causa que nos toca muy sensiblemente y queremos ayudar a esta Liga Argentina contra que lucha, digamos, contra el cáncer. Y particularmente en octubre se hace la prevención y concientización sobre el cáncer de mamas. Entonces, bueno, queremos que mucha más gente conozca la Liga, que mucha más gente pueda tener la posibilidad del autoexamen, o no el autoexamen, del chequeo preventivo, más allá de que no tenga una prepaga, más allá de que no tenga las posibilidades económicas para poder hacérselo. Entonces, lo que queremos es que todo el dinero que se recaude del evento, poder donarlo al ALSEC para que ellos lo utilicen para darle las mamografías gratuitas a esas personas que lo necesitan. Por lo menos tratar de juntar lo que más se pueda como para poder ayudar a esas personas.
¿Dónde se consiguen las entradas?
¿Cómo?
¿Dónde se consiguen las entradas?
Las entradas se pueden conseguir en Ticketek. Se meten en Instagram o en Facebook en Zumbatón Rosa. Ahí tenemos los links de la compra de entradas. Y si no, tenemos también algunos instructores que van a estar como participando y ayudándonos con la difusión. También ellos tienen entradas físicas para comprar. Las entradas salen $250.
Buenísimo.
Y menos una mamografía cuesta entre $1,300 alrededor, una sola. Así que tratamos o por lo menos queremos, de tratar de donarlo a la mayor cantidad posible porque se requieren bastantes entradas como para tener, Así que bueno, va a ser en Museum de San Telmo el domingo alrededor de las 4 de la tarde. Así que bueno, nada, están todos más que invitados. Espero que puedan ayudarnos a ayudar y nada, bueno, y que puedan pasar un buen momento sobre todo. Así que va a haber muchas sorpresas, hay un montón de instructores invitados, todos, la verdad que aprovecho este medio para agradecer a todos los que se coparon y quisieron ayudar y nada, de manera así súper desinteresada estar ahí con nosotras. Así que nada, gracias a todos los que nos están escribiendo. Y después también, bueno, mis redes sociales, loredana.gramaglia en Instagram, Zumba con Loredana, la fanpage en Facebook, ¿qué más? Twitter no tengo. bueno, nada, y eso, y los próximos B1 los pueden encontrar en zumba.com. Tengo próximamente en Caseros, en San Justo, en Pilar, en Capital Federal, que voy a hacer uno compartido con otras sedes de Estados Unidos, Laura Ángel, que nos viene a visitar en septiembre. Después tengo entrenamiento de Pro Skills en Pilar, Zumba Gold en San Justo y en Capital, que es una nueva especialidad que está en este año, así que nada, es algo que me conquistó el corazón, así que espero que les pase también a los instructores que la tomen. ¿Qué más? Creo que dije más o menos las próximas fechas, así que, bueno, hay más a coordinar. Así que, bueno.
Me faltó un quiz. Es un quiz rápido, no te puedes tardar mucho en responder. Ok, ahí voy. Muy bien. Si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería?
Hashtag. Qué bueno, porque la verdad lo estuve pensando mucho para un banner que me quería hacer, así que me hiciste la pregunta así como... tengo un par, pero bueno, uno sería como disfruta la vida, y suma con Loredana.
Muy bien. El tema actual que no has dejado de bailar.
¿Tema actual que ya lo dejé de bailar?
Que no hayas dejado de bailar, que uno que esté recién, no paras de bailar lo que te encanta en las clases.
Con vale. Calma.
Con calma,
genial. Sí, Daddy Yankee. Lo escucho, mira que lo escucho varias veces al día, pero lo pongo en la radio, lo bailo igual.
Ah, buenísimo. ¿Tu coreo favorita que hayas hecho tú o que sea oficial de Zumba? Si pudieras elegir alguno.
Uf. Qué pregunta muy difícil. Ay. Mentiras, merengue.
Mentiras.
Una de mis favoritas.
¿Salsa o merengue?
Las dos. Merengue.
Trampa. ¿Cumbia o reggaetón?
Cumbia.
¿Música que escuches para activar?
Para activar. Me gusta mucho el pop. ¿Para activar en qué? Depende.
Para activar, a energizarte. Voy a salir a comerme el mundo.
Ok. Eso. Sí, puede ser pop, puede ser. Un rock. Puede ser un rock, puede ser. Sí, eso, soy muy pop. Soy muy pop.
Música para relajar, para allá.
Ah, música para relajar. Tengo un par de playlists, no sé los artistas, te lo debo, pero tengo un par de playlists así como música tranquila, o el reggae también.
¿Fresco o contento?
Contento.
Sí,
fresco también, pero contento.
Contento. Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista. Muchas gracias por atreverte a participar en esta idea mía. Bueno, voy a estar publicando esta entrevista en YouTube y bueno, nada, nos estaremos viendo en las próximas entrevistas para que estén pendientes cuando las esté publicando, ¿sí? Muchas gracias por vernos. Dejen sus comentarios, like, todo. Chao.
Gracias, María.